que hoy regresen las lluvias a nuestra provincia. De hecho, hace un ratito estaba chispeando un poquito en la capital. No mucho, hay que reconocerlo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, esas precipitaciones podrían ser fuertes a partir de la próxima medianoche. De hecho, se van a activar avisos amarillos en toda la provincia porque podrían registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora. Luego te cuento más detalles. Así que, como ya sabes, regresan las lluvias y lo hacen con nuestros embalses por encima del 95% de su capacidad. Embalses como, por ejemplo, el del Limonero, el del Guadalteba, el del Guadalhorce, que se encuentran al 100% de llenado, el de la Concepción, que está al 92%, el de la presa de Casasola, que está al 58%. Bueno, pues en cuanto al más grande de la provincia, el de la Viñuela, roza el 92% de su capacidad. Y en este último vamos a detenernos en el día de hoy, porque se habían abierto sus compuertas para desembalsar. Esta maniobra se realiza el primer martes de cada mes y responde a factores de seguridad y mantenimiento. Hoy nos hemos hecho algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se hace ese desembalse controlado?
Normalmente lo realizan lo que se llaman los aliviaderos. Los aliviaderos o vertederos son estructuras que lo que hacen es liberar el agua de exceso de forma controlada, evitando que el agua pueda sobrepasar, pueda desbordar la presa o coronar la presa, que le llamamos nosotros, ¿no? Y esos aliviaderos normalmente pueden ser o de labio fijo, que son automáticos, o con compuertas que pueden gestionar el nivel.
Es lo que ha contado aquí en COPE Manuel Crespo, que es el director del Centro de Buceo de Benalmádena y del Instituto Andaluz de Buceo Profesional, además experto en trabajos de embalses o en embalses. Pero es que además de utilizar aliviaderos, que es el sistema más habitual, hay otros que permiten evacuar agua. Es el caso del llamado desagüe de fondo.
Este desagüe de fondo está situado en el fondo de la presa, como bien dice su nombre, y lo que hace es eliminar los sedimentos acumulados que pueda haber en el fondo de la presa. Eso se llama lavado de fondo o flushing en inglés, ¿vale? Asegurando normalmente que la presa esté operativa, porque claro, si en un momento hay que evacuar no solamente por los aliviaderos, sino por los desagües de fondo, y los desagües de fondo están llenos de barro, lodo, tronco, árboles y todo, pues no van a poder evacuar bien.
Experto advierte además que una falta de mantenimiento de los sistemas de desagüe puede llevar a situaciones muy comprometidas. Pero antes queremos escuchar algo que tiene que ver con lo que permite mantener los sistemas a punto y evitar que haya atascos cuando llegan importantes episodios de lluvia.
Nosotros hemos dragado, por ejemplo, lodos con bomba de agua, donde tenemos 4, 5, 6 metros de lodo. Entonces, esos 6 metros de lodo, y se compacta o lo que sea, pues puede obstruir esos desagües de fondo. Entonces, con ese mantenimiento semanal, o anual, o cuando lo hagan, o mensual, lo que hace es tener garantizado que esos desagües de fondo funcionan correctamente.
Además, como te decía, el experto advierte de que una falta de mantenimiento de los sistemas de desagües puede llevar a situaciones muy comprometidas, como nos ha contado por su propia experiencia.
Yo me acuerdo que las inundaciones del 89, la presa del Limonero estaba a tope en Málaga, tan a tope que tuvo que venir el ejército a volar las rejillas del fondo porque no podían evacuar agua porque estaban obstruidas. O sea, que imagínate, o sea, que eso es que las tomas de fondo, los desagües de fondo estén obstruidos, pues es un fastidio, porque llega un momento en que los aliviaderos, como bien dice el nombre, alivian, pero no son capaces de evacuar a lo mejor todo el agua que le entra.
Pues por ese motivo, los embalses de Málaga suelen realizar desagües periódicos para mantener los sistemas limpios y preparados por si vinieran lluvias intensas que obligaran a desembalsar por seguridad. Hoy, como cada primer martes de mes, le ha tocado al embalse de la Viñuela, que hoy se encuentra rozando el 92% de su capacidad al almacenar 150 hectómetros cúbicos, un volumen que Málaga capital tardaría más de 3 años en consumir. Esta es sin duda alguna la noticia de esta jornada, la del martes, día 7 de abril. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y avanza a esta hora algunos de los asuntos que nos van a llevar hasta el boletín de las 5 de la tarde. Por ejemplo, te voy a hablar de la fiesta Sakura de los cerezos en flor que se organiza en Alfarnate. También del mercado circense de Las Lagunas, en Mijas. Y nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos trae hoy a la memoria la figura del pintor José Denis Belgrano. Pero antes, vamos a saber qué tiempo hará mañana Que vamos a tener cielos nubosos, dice la Agencia Estatal de Meteorología, o muy nubosos, como te contaba al principio, con precipitaciones persistentes acompañadas de depósitos de barro que pueden ser localmente fuertes y persistentes. El viento mañana va a soplar flojo variable de poniente moderado en la primera mitad del día y, como te decía, vamos a tener aviso amarillo por lluvia y viento hasta las 8 de la mañana en toda la provincia, desde esta medianoche. Las temperaturas van a bajar de forma generalizada, se va a notar mucho sobre todo en las máximas. Esa máxima mañana la vamos a tener en Vélez, Málaga, donde llegaremos a 20 grados, a 19 en Marbella, 18 se alcanzarán en Málaga capital, 16 en Ronda y 15 en Antequera. En cuanto al tráfico, a esta hora nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues tenemos una tarde complicada, ahora mismo en la A357 a la altura de Cerralba, debido a un accidente que se ha producido esta mañana a las 11, un choque frontal entre dos camiones. Permanece con corte alternativo en la A357, eso es a la altura de Pizarra, hay desvío alternativo por la zona del interior de Pizarra también, o sea que la vía no está cortada, pero está generando retenciones, unos 8 kilómetros de retenciones en sentido Campillo y un par de kilómetros en sentido Málaga. Luego, en el Rincón de Victoria, a la altura de Quilches, tenemos 6 kilómetros de retención debido a una obra que se está ejecutando en sentido Barcelona. Los usuarios van a encontrar 8 kilómetros de retención en ese sentido. Y ya en Marbella tenemos las retenciones habituales de San Pedro de Alcántara en los dos sentidos.
Estupendo. Gracias, Jorge.
Un saludo. Hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues tenemos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego tráfico bastante lento en Valle Inclán, dirección Ciudad Jardín. Seguimos con la obra de Guerrero Strachan, dirección Monte Dorado, que está afectando a Puente Mediterráneo y también a Jorge Silvela. Desde aquí puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga cumple 60 años y queremos compartir un encuentro con tres grandes comunicadores de esta casa. Me sentaré con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en el escenario del Auditorio Edgar Neville el próximo 9 de abril a las 6 de la tarde. Podrás seguirlo en COPE más Málaga, en nuestra web y en dispositivos móviles. Celebramos 60 años siendo la radio más oída de Málaga. Recuerda, 9 de abril, te espero.
Nos acompañan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol, Grupo Reactiva, Ayuntamiento de Málaga y Unicaja Banco. Y la colaboración de ABC Inmobiliaria, Hospital Veterinario SOS Animal, Acosta Hogar, Universidad de Málaga y Copyrap.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 4 y 39 minutos, hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos iremos hasta Las Lagunas, en Mijas, donde están preparando un curioso mercado circense para este fin de semana. Pero antes, hacemos parada en Alfarnate, porque el domingo tiene lugar la fiesta de los cerezos en flor. Esto es Málaga en 103. Sakura Alfarnate 2026, quinta edición ya de la fiesta del cerezo en flor de esta localidad malagueña. Alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, porque Sakura significa eso, ¿no? Cerezo en flor.
Pues sí, la verdad que significa eso, el significado es el mismo.
Exactamente. Bueno, y me imagino que se puede comparar perfectamente con lo que está ocurriendo en Japón en esta época del año, ¿no?
Pues sí, bueno, un pequeño pedazo de lo que está ocurriendo en Japón, ya que estamos hablando de que Japón abarca prácticamente todo un país entero lleno de cerezos, y bueno, nosotros creamos un pequeño pedazo de Japón.
Un pequeñito pedazo, un trocito de Japón en la salchicha malagueña, que no está nada mal. Bueno, esto se lleva celebrando ya 5 años. ¿Por qué en Alfarnate se da tan bien el cerezo? Dicen que, bueno, se tiene que dar climatológicamente una temperatura como que muy fría en determinada época del año para que pueda crecer el cerezo con cierta normalidad y florecer en abril, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo hay que tener en cuenta que Alfarnate es el pueblo más alto de la provincia de Málaga. El núcleo urbano estaba en torno a unos 836 metros de altitud y la mayor parte de lo que es el término municipal pues está sobre unos 1.000 metros de altitud.
Lo que va a suceder allí el domingo, día 12 de abril, este domingo que viene, es no solamente disfrutar de la floración del cerezo y su visión, que es una auténtica maravilla, sino que también se han organizado, como suele ser habitual, muchas actividades. ¿Cuáles son las más destacadas este año?
Pues sí, bueno, quiero hacer hincapié antes de nada en una cosa ya. Que claro, como tenemos un pronóstico de lluvia regular...
Efectivamente. Pues, no quería entrar yo directamente al grano, quería dejarlo para el final, pero en fin, sí, ya que me lo dice, estamos mirando con un ojo al cielo, ¿no?
Ahí está, la verdad que sí que estamos mirando con un ojo al cielo y nada, mañana tomaremos la decisión de si aplazarlo a la próxima semana, vamos a celebrar, se va a celebrar, si no es esta semana, se celebrará la próxima, pero sí, que se va a celebrar.
Bueno, en todo caso, sea esta semana o si el tiempo lo impide y tiene que ser la semana que viene, las actividades sí que serán prácticamente las mismas,
sí.
¿No? Por ejemplo,
las actividades, la verdad que sí, las actividades no se van a caer. Pues nada, pues vamos a encontrar desde una ceremonia del té oriental, que este año tiene la peculiaridad de que es oriental, porque lo que va a simbolizar es el origen de la ceremonia del té japonés actualmente. Luego vamos a encontrar el servicio de artes marciales de Japón, vamos a encontrar talleres, desde talleres de caligrafía japonesa, talleres del típico baile de Japón, el borodori, juegos también de Japón, pasacalles relacionados con el tema de la cultura japonesa, así como un sinfín de actividades relacionadas todas con el mundo de Japón y lo que es la cultura de Japón.
Va a haber un poquito de todo. ¿A partir de qué hora de la mañana, más o menos, tendríamos que estar en Alfarnate para empezar a disfrutar?
De las 10 de la mañana, prácticamente de las 10 de la mañana, toda la jornada, vamos.
Toda la jornada, prácticamente el día entero. Claro, todavía estamos hablando de cerezos en flor. Lo de probar la cereza todavía es pronto, ¿no?
No, todavía es pronto, todavía es pronto. Estamos con las flores ahora, nos queda todavía un par de meses más o menos para explorar la degustación de cereza.
Y entonces, gastronómicamente, ¿hay alguna cosa que podamos echarnos a la boca durante esa jornada?
Pues sí, la verdad que sí. Además, este año tenemos récord de puestos de gastronomía japonesa y encontraremos un sinfín de la típica gastronomía, platos más esenciales, como postres incluso, y algunos platos más elaborados de la gastronomía japonesa.
Qué bueno. Pues ya sabéis, pendientes del cielo, que si no se celebra este domingo, se trasladará el domingo siguiente, pero ojalá el tiempo acompañe el domingo y podamos disfrutar de esta fiesta Sakura, la de los cerezos en flor en Alfarnate. A partir de las 10 de la mañana, este domingo, si todo va bien y el tiempo acompaña, pues ahí podremos estar para disfrutar de esa fiesta. Juan Jesús, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Igualmente.
Hasta luego.
Y si en Alfarnate están mirando al cielo a ver qué pasa el domingo para poder celebrar o no la fiesta del cerezo en flor, supongo que otro que tiene que estar mirando al cielo es Leandro Rubia, porque organiza este fin de semana en las Lagunas de Mijas el gran mercado circense. Leandro Rubia, buenas tardes.
Hola, buenas. Leandro Loza. No Leandro Rubia, pero me vale.
Ah, vale. Pues no sé, me habían puesto por aquí Rubia, o sea que es Leandro Loza.
Exactamente, y vamos a promocionar el tercer mercado circense de las Lagunas de Mijas.
Perfectamente, que también decía yo que con un ojo mirando al cielo, ¿no? Por el tema de lo del tiempo.
Total, total, pero bueno, por lo pronto las predicciones son bastante, bastante positivas y parece que va a haber buen tiempo. Sin embargo, sabes que las precipitaciones y todas estas cosas que nos predicen el tiempo varía un montón y tiene mucho que ver con los vientos del momento. Pero por lo pronto, pues está bastante, bastante activamente positiva.
Vamos a ver si es posible, porque esto va a ser desde el viernes hasta el domingo, así que tendremos ahí todo un fin de semana. ¿Por qué un mercado circense? Quiero decir, los mercados que se montan siempre giran en torno al mundo de la gastronomía.
Son medievales, ¿no?
Exactamente, bueno, medievales. ¿Esto gira en torno al mundo del circo o qué?
Exactamente. A ver, también tiene que ver un poco con la conformación, ¿no? De lo que es Mijas. Mijas es un pueblo gigante y tiene tres núcleos, ¿no? Las lagunas de Mijas, Mijas Pueblo y la Cala de Mijas. Entonces la idea era que cada uno de las partes, ¿no? Que corresponden a Mijas tenga un mercado temático un poco acorde. La Cala de Mijas, si bien le viene el tema de los piratas y marineros, más genial. Mijas Pueblo se compagina con Mijas con Alma, que es un festival de luz, de velas y demás. Entonces, a la Laguna de Mijas queríamos ponerle, pues ya el tercer año, algo un punto diferente, ¿no? Sin embargo, sabemos perfectamente que la gente, pues muchas veces lo toma como que nos dedicamos a lo mismo, pero estamos disfrazados de manera diferente. Queríamos ponerle un punto diferente y al equipo de gobierno de aquel entonces, pues le pareció bastante conveniente que la laguna esté en un punto original. Y lo del circo cayó bien, nos gustó, vamos, cada año nos vamos especializando más, porque al año, imagínate, de más de 30 eventos que hacemos al año, circenses o que tengan que ver con el siglo XIX y del circo, pues hacemos dos. Uh-huh. Entonces son muy pocos en proporción de lo que nos dedicamos, pero cuando los cogemos con mucha fuerza. Es decir, varía lo que viene siendo lo que es la promoción de la animación, la estética de los participantes, cómo están vestidos y demás. Se intenta simular un pequeño circo vintage, por así decirlo. Y se hace, en este caso, en el Parque de la Candelaria, que es ahí en Mijas. Consta de aproximadamente unos 40 stands, en los que se dividen de gastronomía, de artesanía o de mercaderes, y también de lo que es una zona infantil dedicada a las atracciones y demás atracciones manuales, y completan, ¿no?, en el contexto, ¿no?, del propio pueblo, pues la saga de tres mercados temáticos que se organizan: uno en la Cala de Mijas, otro en Mijas Pueblo y este en la Laguna de Mijas, que si bien sabrás lo de la zona o los que somos de por ahí, pues yo soy de Granada, no soy de Mijas, pero aún así, ya 3 años trabajando ahí, me involucro mucho, me di cuenta que, bueno, que no tiene mucho que ver una cosa con la otra, en el sentido del público que participa, ¿no? La Laguna de Mijas, un público familiar, gente que se lo quiere, no, o sea, familias jóvenes, familias en general, es un enfoque súper infantil. Es decir, las actividades giran en torno a un montón de talleres, actividades de escenografía y demás, de teatro de calle, de pasacalle, dentro del mundo del circo, pero más menguadas que las que se hacen, por ejemplo, en las lagunas o en la Cala o en Mijas Pueblo.
Digamos que entonces, la gente podrá participar de esas actividades, quiero decir. ¿Me ¿Perdón? Escuchas? ¿Me escuchas?
Sí. Sí,
perfecto.
Ahora sí, disculpa.
Ahora sí, ¿no? Decía que la gente podrá disfrutar de esas actividades al mismo tiempo que probar todo lo que vamos a tener en ese mercadillo gastronómico que vamos a tener alrededor del mundo del circo, ¿no?
Total, estamos muy arrejuntados en lo que es el Parque de la Candelaria, que habitualmente ocupamos mucho más espacio en un casco antiguo, o en el caso, bueno, local, que estamos hablando de la Cala de Mijas, en el bulevar, incluso en el parking. Pero en este caso queda todo concentrado en el Parque de la Candelaria, que antes era un parking, pero se llama Parque de la Candelaria porque arriba se ha hecho lo que es la zona del parque. El público que suele venir y sobre todo está muy enfocado a familia, es decir, va a tener un punto muy infantil. Muchas atracciones, como lo otro, lo que pasa es que ahí al quedar tan apretujado queda como muy a la vista, ¿no? Que es como una prolongación del parque, ¿no? Por así decirlo. Creo que es muy divertido para las familias de a pie, para las familias de día a día, de allí de las lagunas de Mijas, que conforman la población local.
Pero eso no solamente para la gente de las lagunas, también la gente de otros sitios pueden acudir a este evento, ¿no? Entiendo.
Claro, exactamente. O sea, sobre todo todos los pueblos de alrededor, Fuengirola, Málaga, o de...
Pues fenomenal, ya sabéis, en el Parque de la Candelaria, si el tiempo acompaña, que como dice Leandro, parece que sí, que va a acompañar, pues a partir de este viernes y hasta el domingo tendremos la oportunidad de participar en este mercado circense, donde se mezclan las actividades, los talleres que tienen que ver con el mundo del circo, pues con una serie de puestos artesanos y de productos tradicionales, donde habrá mercaderes y donde la gente podrá adquirir esos productos gastronómicos gastronómicos, de orfebrería, de artesanía, etcétera. Así que no está nada mal. A partir del viernes por la tarde, que es cuando se inaugura, y ya todo el sábado y el domingo desde por la mañana. Pues Leandro Rosa, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien, que el tiempo acompañe y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias. Muy bien. Venga, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Los martes nos citamos a esta hora con nuestro historiador e investigador de cabecera, que es Víctor Heredia, al que teníamos abandonado porque lo hemos dejado que disfrute de la Semana Santa. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿La Semana Santa bien, en su sitio, todo en orden?
Pues sí, todo en orden. Un todo poquito en de procesión, un poquito de descanso, en fin, esto es lo que se ha podido.
Combinando un poquito todo lo que tiene la Semana Santa, que no es poco. La verdad es que no está mal. Además, acompaña mucho el tiempo, así que no ha estado nada mal la Semana Santa. Y hoy tenemos una efeméride muy cercana. De hecho, nos lleva a mañana, al día 8 de abril. Tal día como un 8 de abril de 1844, si mis datos no me fallan, nació aquí en Málaga el pintor José Denis Belgrano, pintor que fue uno de los preferidos de la burguesía malagueña del siglo XIX y principios del XX. Además, pintor de los que se llaman costumbristas, de los que nos pintaban imágenes pues de la calle, de la sociedad, de la gente, en definitiva. Y hoy queremos ahondar en este hombre. ¿Quién fue José Denis Belgrano? ¿En qué familia vino al mundo en el año 1844, Víctor?
Bueno, pues efectivamente tus datos no te fallan, son correctos. Nació en el ámbito de los mártires, pero parece que de una familia relativamente acomodada. Bueno, su padre era el más pequeño de 8 hijos, pues, de una familia numerosa. Y Denis Belgrano, pues sabemos de su infancia y su juventud, no hay mucha información, pero suficiente para saber que, bueno, que tuvo una formación, que llegó a estar matriculado en el instituto, que empezó en la pintura como discípulo de un ilustre marinista, Emilio Ocón, y que, bueno, se ve que despuntó como pintor, ya que consiguió que un ilustre prócer malagueño, Carlos Lario, el marqués de Guadiaro, le pagara pues una estancia de 2 años en Roma, que no está mal. Y de esa manera pudo ampliar estudios y crecer como pintor en la capital italiana, que era la meca de los artistas, ¿no?, en aquel momento. Después regresó a Málaga y ya coincidió con la llegada de Bernardo Ferrandis y se convirtió en su discípulo, aunque hay que decir, claro, que ya para cuando viene Ferrandis, Denis Belgrano tiene 24 años, con lo cual ya, digamos, está crecido, ¿no? Está criado, podemos decir. Pero ahí va la unión o el contacto con Ferrandi le va a permitir evolucionar en su estilo, que como tú tienes apuntado, pues hacia ese costumbrismo, y luego volver a tener una nueva estancia en Roma.
Está claro. Hay un dato que me resulta ciertamente curioso. Parece ser que fue o tuvo mucha influencia de otro pintor llamado Mariano Fortuny, un pintor muy conocido, pero no lo llegó a conocer este hombre, Denis Belgrano, ¿no?
Así, efectivamente. Tanto en su estancia romana como a través de ese contacto con Ferrandis, que sí había sido discípulo de Fortuny, Mariano Fortuny, que era uno de los pintores más internacionales de españoles, ¿no?, de esta época de mediados del siglo XIX, pues tuvo una notable influencia sobre Denis Belgrano, que además Denis Belgrano tuvo una característica, y es que no salió de Málaga, digamos, después de su estancia en Roma, esas dos estancias, él no buscó el éxito pues yendo a Madrid, en fin, tenemos otros como Moreno Carbonero, por ejemplo, ¿no?, Muñoz de Graín, que estaban en ese grupo, ¿no?, de esa escuela malagueña, que sí prosperaron, ¿no?, en la corte. Sin embargo, Denis Belgrano va a mantenerse como un pintor muy cotizado, muy querido, porque era una persona prudente, amable, pero era el pintor preferido, como tú has dicho antes, de la burguesía malagueña, y aquí va a permanecer pues en la ciudad hasta su muerte.
Hay muchas obras suyas que se conserven aquí en Málaga, no sé, en el Museo de la Aduana, en algún otro espacio, en algún otro palacio o algo así.
Pues sí, tenemos una... Bueno, es un pintor que en su época fue muy demandado por esa burguesía, con lo cual en colecciones privadas hay muchos cuadros de Ferrandis. De hecho, se dice que es uno de los pintores más falsificados posteriormente, ya que su firma era como una señal de una pintura reconocida, no valorada. Pero en colecciones públicas, en el Museo de Málaga, la parte de Bellas Artes, la sección de Bellas Artes, tenemos varios de sus cuadros, un retrato, por ejemplo, un autorretrato, retrato de su padre, de su madre, un poco algo familiar, pero después algunos de sus cuadros más conocidos, de escenas taurinas, sobre todo, yo creo que uno de los más famosos es el Después de la Corrida, que es una escena que está ambientada en lo que ahora es Museo de Artes Popular, en el Museo de la Victoria. Y también podemos ver su obra en la Sala María Cristina. En el antiguo Conservatorio María Cristina no solamente decoró o pintó algunas de las pinturas de los techos, sino que además se han recuperado, pues, a través de la Fundación Unicaja, una colección de pinturas que hizo para decoración de edificios y que, bueno, forman parte de esa decoración de actualmente de la Sala María Cristina, con lo cual ahí tenemos una oportunidad también de ver su obra.
Está enterrado, si no me equivoco, en el cementerio de San Miguel, ¿no?
Ah, sí, efectivamente. Parece que, bueno, murió en febrero de 1917. Parece que, a pesar de haber vendido tanto, pues su circunstancia económica no era muy boyante, pues fue enterrado en San Miguel, donde reposan sus restos. Y en nuestros días, pues en la casa donde murió, en la calle Niño de Guevara número 1, pues la Academia de Bellas Artes, de la que fue miembro, colocó una lápida y tuvo la suerte de que en vida el ayuntamiento le dedicó una calle muy cerquita de su residencia, que es la calle Denis Belgrano, que está en ese entorno de la calle Granada, Plaza Uncibay, y al lado de la calle Niño de Guevara, que es donde él tuvo su residencia, como digo, allí en aquella vivienda, pues murió en 1917.
Pues mañana, día 8 de abril, se cumplirán 182 años del nacimiento del pintor malagueño José Denis Belgrano y por eso hoy hemos querido recordarlo con nuestro historiador de cabecera. Víctor Heredia, gracias como siempre y nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós.
Si ella es quien ríe toda mi saladura y mi maretada. Si ella me canta, si tú me dices ver. Voy a buscarla. Si ella no tiñe el azufre de la tarde, aquí no pasa nada. Si ella algún día se olvida de cantar, yo siento una cornada. Por ella yo pierdo la cabeza, tan solo por ella siento un escalofrío buscando su huella.
Es la voz del cantante sevillano Hugo Salazar, ya sabes, aquel que pasó por Operación Triunfo hace relativamente poco tiempo, en la edición del año 2022. Acaba de publicar este nuevo tema, se titula Ella, y por eso hemos querido hoy escucharlo, saber por dónde anda la vida musical, la carrera artística de Hugo Salazar, que andaba un poquito por ahí perdido, pues ha resurgido otra vez este mes de marzo pasado. Con Hugo Salazar nos vamos al boletín de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego te seguimos contando más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
No quiero llegar tarde a sus besos, solo por eso me quedo en los huesos. Estamos hambrientos de amores sin miedo, si no me hace falta tener nada más. Ella es quien ríe toda mi saladura y mis maretadas. Si ella me canta, si tú me dices ven, voy a buscarla.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 7 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A Plus por solo 429 euros. Consulta con ellos. Te esperan en tiendas Juan Lucas en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com. Y ahora sí, te avanzo algunos de los asuntos que nos van a llevar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, vamos a tener a nuestro experto en escapadas, Pau García, que hoy nos recomendará una ruta por Las Palmas de Gran Canaria. Hablaremos con el presidente de la Feria del Libro de Málaga, que llega a finales de este mes, la Feria del Libro, me refiero. Te contaré en qué consiste la nueva sala inmersiva del Museo Interactivo de la Música de Málaga. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, ir al Teatro Cánovas este jueves a disfrutar de una experiencia muy especial. Alguna vez hemos hablado ya de Oigo Visiones y hemos hablado ya de Oigo Visiones con Ricardo López Ricci, que ahora trae una nueva propuesta para el próximo jueves. Ricardo, Richie, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Fuera de fase, Just Intonation. Es que suena realmente como muy estrafalario, ¿no? Como muy, no sé, sí, como muy original, ¿no? Radio, frecuencia, patrón, vibración, percepción. La verdad es que hay un montón de cosas ahí que juega con los sentidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un poco extravagante, quizás. Pero bueno, considero que había que dedicarle por lo menos un ratito de escucha a esta afinación que proponemos.
Efectivamente, afinación, de eso quiero hablar. Ahora hablaremos de las dos partes, digamos, que componen ese espectáculo del jueves, pero lo de la afinación. Es una afinación musical. ¿Cómo se puede montar un espectáculo a través de frecuencias que generan las notas cuando se afina un instrumento, por ejemplo?
Pues bueno, como siempre, estas sesiones están basadas en mi colección de discos y bueno, es una sonoridad muy particular y bueno, pues he considerado que había que sacarla un poco a la luz y sobre todo recuperarla, porque quizá está un poco desplazada respecto a la afinación occidental, que es la que conocemos nosotros y la que normalmente se utilizan compositores y músicos.
Uh-huh. Uh-huh. Cuando uno acude a un concierto, sobre todo de música clásica, ¿verdad? Antes de que salga el director a escena, está cada músico con su instrumento y tal, pero de repente, sobre todo, casi siempre es el violinista o la violinista de la banda o de la orquesta, da ese la famoso, que es muy desagradable, hay que reconocerlo, da ese la para que todos los músicos se pongan a tono y afinen y comprueben que todos los instrumentos están perfectamente coordinados el uno con el otro. Es muy desagradable, pero es algo absolutamente necesario, ¿verdad, Richie?
Sí, es absolutamente necesario. A mí me parece uno de los momentos más mágicos, quizás por este gusto, ¿verdad?, musical que tengo, pero a mí me encanta siempre ese inicio de afinación de la orquesta. Es maravilloso. Uh-huh.
Sin duda alguna, está bien y además, como decía, absolutamente necesario. Oye, lo que vamos a ver el jueves, apuntadlo en la agenda a partir de las 8 de la tarde en el Cánovas, digamos que tiene dos partes. Empecemos por la primera. La primera es una especie de sesión de escucha. ¿En qué consiste?
Bueno, pues la sesión de escucha, como bien decía, he seleccionado una serie de discos que trabajan esta afinación. Y se trata, pues, de entrar en el espacio dispuestos a relajarte y escuchar lo que yo os planteo, ¿sabes? Pues eso, sentarse y escuchar, que es algo que creo que está muy denostado también en estos tiempos, ¿no? El sentarse a escuchar música y bueno, pues tratar de disfrutar de las distintas sonoridades, porque va a haber desde instrumentos orgánicos hasta música hecha por computador o con instrumentos que trabajan este tipo de afinación. Y bueno, pues eso, es relajarte, disfrutarlo a la medida de lo posible, porque por momentos puede ser quizá un poco difícil o distinto, pero bueno, creo que tiene su punto de interés, el hecho de poder despejar la cabeza y sentarte a escuchar música.
Luego llegará la segunda parte, que es la que protagoniza el cuarteto Unai. ¿Qué música va a ofrecer este cuarteto y quiénes son el cuarteto Unai?
Pues mira, el cuarteto Unai es una formación muy joven que hace un par de años, o el año pasado incluso creo que fue, ganaron el segundo concurso de música de cámara del Conservatorio Superior de Málaga. Y bueno, van a hacer un programa con piezas que son realmente conocidas, entre ellas, por ejemplo, Piazzolla, el Oblivion y alguna de Barber y cosas así. Van a tocar cuatro piezas y, por supuesto, nos van a hacer su interpretación de lo que significa. Bueno, nos van a poner en contexto un poquito de cómo es la afinación jazz intonation, pues digamos en vivo. Explicárnoslo un poquito más académicamente de alguna forma.
Ahí será donde escuchemos el famoso la de para saber que todos los instrumentos están en su sitio, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Ahí sí, sí. ¿Están conectados de alguna manera las dos sesiones, la de la escucha y luego la del cuarteto?
Bueno, es sí, yo creo que es poner un contexto, quizá el concierto pone un poco más en contexto quizá la primera escucha que vamos a realizar con los discos. Por eso, pues porque ya te van a mostrar físicamente cómo funciona y cómo esos armónicos, las frecuencias y estos patrones vibracionales pues interactúan entre los instrumentos, entre los dos violines que hay, la viola y el violonchelo que tendremos.
Qué bueno. Pues ya sabéis, una experiencia realmente original, sonora, absolutamente, al 100% en todos los aspectos, la que vamos a poder disfrutar el jueves a las 8 de la tarde en el Cánovas. Por un lado, lo que es fuera de fase, la parte, digamos, de escucha, y por otro lado, el Just Intonation, que es la parte que interpretará ese cuarteto Unai con obras, bueno, pues ciertamente conocidas, ya sabéis, con Piazzolla incluso como protagonista, como nos ha contado Ricardo López, Richie. Ricardo, gracias como siempre por atenderme. Enhorabuena por estas cosas tan originales que hacéis en Oigo Visiones y ojalá sea un auténtico éxito.
Muchas gracias a ti por este espacio y buena tarde.
Gracias. Y ahora quiero que apuntes en tu agenda otro asunto al que puedes acudir y además totalmente distinto a lo que hemos estado o de lo que hemos estado hablando ahora. El sábado que viene, afortunadamente, vuelve otra vez a estrenar espectáculo Tomás García, el gran cómico y humorista malagueño. Además, yo creo que con muchas connotaciones personales me da en la nariz. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con muchas, no,
con todas. Con todas, me imagino. Porque claro, cuando yo leí, presenta su nuevo espectáculo Papi en Apuro, digo, Tate, que este ha llevado toda la paternidad al mundo del espectáculo y todo lo que está pasando con su criatura, ¿o no?
Totalmente. Estoy ahora mismo metido en esta aventura tan divertida, tan bonita, pero tan dura, ¿no? Que es lidiar cada día con una pequeña de 4 años y un niño de 2. Y bueno, sacarle, al final es sacar ese punto de humor, sacarle a la desesperación. Cuando uno está completamente desesperado, lo mejor es reírse. Pues eso vamos a intentar en Papi en Apuro.
Está claro. Oye, cuando tú empiezas a pensar en la idea de hacer este espectáculo, claro, todo viene, me imagino, relacionado pues con tu faceta de padre de dos criaturas. Pero, ¿cómo lo haces? Quiero decir, entre pañal y pañal, entre comida y comida, vas apuntando anécdotas o cosas que te van pasando y luego ya lo repasas para pasarlo luego al espectáculo, ¿o qué?
Pues mira, ha sido basado tanto en mi experiencia, pero sobre todo cuando observaba que había otro gran número de padres que les pasaba lo mismo, ¿no? O en público, en un centro comercial, o iba a las casas de unos amigos que eran papás y veía que se repetía la dinámica y que era la metodología prácticamente la misma. Pues al final ese ha sido mi humor durante los 20 últimos años, que se siente identificado, pero es que ahora mismo con lo de padres y madres, todos cortados por el mismo patrón, nos pasan las mismas cosas, todos repetimos los mismos cánones, entonces pues me han llevado prácticamente en volanda. Era casi obligado hacer esto porque no digo que haya sido fácil, pero sí que ha sido, pues, sobre todo observación. La clave es la observación.
Supongo yo que un espectáculo muy original, en el sentido de que los que sean papás en este momento deberían ir a verlo porque se van a sentir muy identificados, ¿no?
Esto va a ser vamos a sentar cátedra, vamos a decir todos, Dios mío, parece que nos estamos observando unos con otros. Además, es un espectáculo para ver en familia, porque si bien es verdad que es para adultos, también me parece interesante la propuesta de verlo con tus hijos, evidentemente con niños en edad medianamente razonable, ¿no? Porque un niño de 6 meses que esté llorando todo el día, para decirle al niño, ponte en modo avión. Pero yo quiero que mis niños lo vean conmigo y se sientan identificados de que ellos han sido los protagonistas al fin y al cabo de esto. Y me parece guay también en esta era de las pantallas, pues que los niños desconecten durante 1 hora y media y se rían con sus padres, cosa que se está perdiendo, ¿no? Hacer cosas con tus padres y reírte con ellos sin estímulos de tecnología de por medio. Y bueno, en esto estamos. Yo espero que tenga buena pinta.
Esperemos que sí, que así sea. Por cierto, Lola y Diego, no sé si Diego se enterará mucho de lo que va a la cosa, pero Lola ya tiene una edad, ¿no? Me parece que tiene 6 años, decías.
Lola,
o sea que...
Lola tiene 4.
Y ¿4?
Está a punto, sí, cumple 5 ahora en
¿y
junio.
Diego?
Y aquí. Y Diego tiene 2, 4 y 2.
Ah, bueno, entonces todavía no están en edad de criticar al padre por lo que hace, está claro.
No, quiero... aquí tengo plantado precisamente. Mira si es real que hasta en 6D estoy hablando con mis amigos de COPE y tengo a uno enganchado en cada pierna, ¿sabes?
Anda, mira qué digo. Pero ellos, ¿tú no le has hecho parte del espectáculo a ellos a ver qué reacción tenía o no? ¿O ellos pasan de...?
No,
porque no tienen edad.
No, porque son pequeños, pero ya te digo, estoy completamente seguro que cuando vean que hay referencias diarias a nuestro trabajo como padre y a su trabajo como hijo, porque esto es yo con ellos y ellos también aguantarme a mí, que no es fácil aguantar a un padre como yo, que muchas veces es más niño que los propios niños, ¿sabes?
Está claro. Por cierto, Tomás, este espectáculo que presentas el sábado, ¿está de alguna manera enmarcado en aquel espacio que tú tenías de solidaridad empresarial que hacías hace tiempo?
Pues hemos hecho una cosita completamente nueva. Es verdad que tienen bastante relación con la anterior, porque al final quiero que el motor sea la solidaridad y quiero que el motor sea el ayudar, que es lo que me mueve de un tiempo a esta parte. Humor, pero también amor, por esto muchas veces hago el juego de palabras de humor sin H y amor con H. Vamos a tener filas solidarias, esto es que se le están entregando filas a distintas asociaciones para que ellas saquen dinerito para sus proyectos. También vamos a tener venta de merchandising en cada función de una asociación diferente para también ayudarlo, y efectivamente, como dice, apoyado por una serie de grandes clásicos de las empresas malagueñas que me llevan acompañando varios años, y algunos otros pues se suman a este proyecto donde solidaridad y humor van de la mano, ¿no? Qué mejor vehículo para ayudar que la risa.
Está claro. Pues ya sabéis, esto es el sábado en el Conservatorio Martín Tellado, en el auditorio del Conservatorio Gonzalo Martín Tellado. Además hay 2 funciones, a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde. Quien quiera comprar entradas, ¿qué tiene que hacer, Tomás?
A ver, pues mira, tengo una mala noticia y es que me parece a mí, aunque se da mucha bulla, porque quedaban ya las filas de arriba, algunos asientos sueltos, pero como siempre cantamos la canción de Tomás-García.com, que eso no te abandona nunca y se te queda en el cerebelo, sí. Y ahí pues le podremos intentar ofrecer que vengan o la siguiente función en la cochera, y si no, pues cuando acabe mi temporada de cruceros, que ya sabes que en verano llevo el nombre de Málaga por todo el mundo haciendo reír a los españoles de Costa Crucero, pues volveremos con papi en apuro, porque estoy seguro que va a dar más de una alegría a estos padres que se aventuran en esta etapa tan bonita de la vida.
Está claro. Tomás, gracias por atenderme como siempre. Enhorabuena por este nuevo espectáculo y que sea todo un éxito. Gracias.
Gracias, amigos de COPE, por siempre tenerme tanto cariño, siempre estar pendiente de mi chalaura y que este camino siga teniendo tanto recorrido muchos años.
Ojalá sea así. Gracias, Tomás.
Un abrazo, gracias.
Más cositas que debes apuntar en tu agenda. Esa también nos lleva al sábado, pero nos lleva a la sala Joaquín el Léjar. Allí es donde tenemos que poner el foco. Y no lo digo como una palabra hecha. No, no, no. Es que el espectáculo se llama así, Foco. Y lo propone Juan Garrido, que es autor, director y mago, y además intérprete del mismo. Juan Garrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Debemos entender
estar aquí con vosotros.
Gracias.
Este ratito.
Gracias a ti por atenderme. Oye, foco debemos entenderlo como eso, como si pusiéramos un foco en el sitio donde se va a hacer toda esa magia que propones para el sábado.
Pues es una palabra que es muy amplia, porque tiene, depende del significado que le quieras dar. La puedes utilizar para iluminar algo, como un foco donde surgen problemas, cualquier cosa, o como la idea original de todo el espectáculo, que es que donde te crees que estás mirando y donde te crees que estás viendo algo que está pasando, realmente no está pasando lo que estás viendo. Y ese es el juego de todo el hilo argumental del espectáculo. Se divide en tres actos y se va a empezar a hablar de bueno, que el arte escénica, que trabaja principalmente con el foco, con la atención del público, es la magia. Y luego hablamos de, bueno, de más cositas que no quiero adelantar porque es muy interesante. La verdad que la propuesta es muy chula, es mi último trabajo y estoy seguro que a mí me ha encantado y seguro que le va a encantar a la gente.
Bueno, hasta aquí se puede leer porque evidentemente lo que queremos es que la gente vaya a ver el espectáculo, pero sí podemos decir que lo que tratas es que de que la gente, que el público entienda que lo que cree que está sucediendo delante de ellos no está sucediendo allí, está sucediendo en otro lugar o en otro sitio, ¿no? ¿Es posible que sea esto?
Pues sí, en cierta medida sí, porque le damos demasiada prioridad a los sentidos, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que olemos, y los sentidos son simplemente pues los medios donde mandan la información al cerebro. Y un mago no engaña a los sentidos, engaña en el cerebro. Y eso el público no lo sabe. Ahora ya sí, porque lo acabo de contar, pero bueno, en el espectáculo se ve esta trama, que no es lo que ves, sino por qué interpretas lo que estás viendo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Y eso los magos desde hace milenios, porque tiene ya más de 4.000 años de antigüedad la historia de la magia, es una cosa que empezó de forma intuitiva, pues por ganarse un poco el alimento, por intentar estafar en algunos casos a alguien. Lo del hambre agudiza el ingenio, pues todo está enfocado a que se engañe realmente a lo que crees, a lo que piensas. Uh-huh.
Supongo que tampoco la experiencia no sea la misma para uno que para otro. Es decir, lo mismo tengo yo a uno a mi lado que está poniendo el foco en otro sitio distinto al que lo estoy poniendo yo y sus sensaciones son otras, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, hay un momento en el espectáculo donde todo el público va a estar viendo, y voy a decirlo así, aparentemente la trampa, menos al espectador que sale, y el público va a ver en ese momento la reacción, o sea, lo que el truco está provocando en la persona que no está viendo el secreto.
Yeah.
Y entonces, claro, cambiando un poco ahí el foco, diciendo, si lo miras desde este ángulo, tú estás viendo esto, esta persona está sintiendo esa magia, pero yo estoy viendo cómo lo estás haciendo, ¿no? Con lo cual, ven de manera práctica lo que estoy contando, que lo que ves no es exactamente lo que está pasando. Y eso bueno. Conseguimos los magos que se provoque esa sensación de asombro cuando vives una experiencia mágica de algo que es imposible.
Pues ya sabéis, sábado además en dos funciones, 6:00 p.m. y 8:00 p.m, en la sala Joaquín Eléjar. Ahí estará Juan Garrido con ese espectáculo de magia sobre la atención y que se llama precisamente Foco, para aquello de enfocar las cosas en la atención del público. Juan, gracias por atenderme como siempre, que sea todo un éxito este sábado.
Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Un abrazo
muy bien,
grande
gracias.
A todos.
Igualmente. Otra cosa más que puedes apuntar en tu agenda está para hoy mismo, para dentro de un rato, como aquel que dice, porque a las 7:00 p.m. en el Centro Andaluz de las Letras vamos a poder asistir a un encuentro en torno a los textos robados a la felicidad. Un encuentro con el escritor e historiador, profesor de historia al menos, Alejandro Gándara. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los textos robados a la felicidad, eso suena bonito, ¿no? Suena como si alguien realmente pudiera hacer eso. Yo no sé si esto está basado en un hecho plausible, en un hecho que puede ocurrir, que alguien pueda robar textos a la felicidad o no, o esto es parte del ensayo.
Bueno, claro que se pueden robar, basta con que la interpretación, ya sea ideológica o doctrinal, se imponga digamos, a la lectura, basta con hurtar la lectura directa de los textos y suministrar solamente interpretaciones, como se hace muchas veces pues en la universidad, en el mundo académico o en el mundo ideológico, para que esos textos pasen por ser una cosa cuando en realidad son otra.
Esto forma parte además de un ciclo que llama mucho la atención el título, que es Pensar en compañía, ¿no? Algo que deberíamos hacer un poquito más, ¿no? ¿No sucederían estas cosas que suceden hoy en el mundo contemporáneo si nos ayudáramos todos a pensar un poquito en compañía de unos de otros, verdad?
Bueno, las cosas que suceden en el mundo contemporáneo eran las mismas cosas que sucedían en el mundo antiguo, ¿no? Que sí es difícil no eliminar. Lo que sí es verdad es que una imagen del mundo más clara y más coherente y sobre todo más útil para todos es cuando las cosas, sobre todo la lectura y el pensamiento, se hacen en comunidad. Es decir, cuando realmente uno no lee solo para sí mismo, no piensa solo para sí mismo, sino que es capaz de arriesgar esos pensamientos, esas lecturas, en el contacto con los otros, ¿no?
Hay una parte del título de ese libro, Los textos robados a la felicidad, que me interesa. 22 historias para vivir sin miedo. ¿Esto es una especie de guía práctica para poder salir de las situaciones en las que caemos algunas veces?
Bueno, es una especie de guía práctica, desde luego, pero no es un libro de autoayuda, son dos cosas distintas. El libro de autoayuda cree que se pueden solucionar las cosas complejas de la vida con recetas sencillas, como recetas culinarias, ¿no? En realidad, esto es un libro de pensamiento, que estimula el pensamiento personal para poder realmente afrontar lo que hay de peor en nuestra vida, lo que realmente la niega, que es el miedo, ¿no? Todos los textos antiguos, desde los filósofos griegos a la Biblia, pasando por las tragedias, etcétera, todos van sobre lo mismo. Es una vida dura, es una vida difícil, hay pérdidas, hay deseos frustrados, hay desapariciones, hay... Bueno, todo eso es lo que tiene la vida y no lo podemos evitar de ninguna manera. De lo que se trata es de saber o de pensar cómo se afronta, ¿no? Todos los textos antiguos, todas las fuentes de nuestra civilización, tanto, ya digo, hebreos como griegos, digamos, se dedicaron a escribir sobre eso. Y nosotros, ese es nuestro legado y ese es el origen de nuestra cultura.
Podemos pensar, o debo pensar, que esas historias para vivir sin miedo son historias que ocurren o que están sacadas de la vida cotidiana, ya sea más reciente, más contemporánea o más antigua, ¿no?
Bueno, no, hay mitos, hay tragedias, hay leyendas, pero todas ellas tenían como función el poder exponer, digamos, aquello que tenía la vida, aquello con lo que nos íbamos a enfrentar. Esta exposición, es decir, aquello a lo que nos íbamos a enfrentar, eso sí que era verdadero. Ya los materiales con los que se construían las historias, la peripecia, por así decir, podía ser algo distinta y a veces absolutamente distinta. Pero las fuerzas que se ponían en juego, el enfrentamiento entre los individuos y la vida, ese desde luego era totalmente verídico.
La tecnología, la inteligencia artificial, ¿eso ha cambiado mucho la forma de pensar o actuar del ser humano en el uso del cerebro, del pensamiento?
Pues sí, probablemente significará ya la expulsión definitiva de los seres humanos de su propia vida, ¿no? Que es la misión hasta ahora de la humanidad ha sido poder dar sentido a la vida con sus propias fuerzas, con su pensamiento, con su actividad en la comunidad, y da toda la impresión de que el camino que sigue las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, la inteligencia artificial, especialmente ampliar esa distancia que hay entre la gente y su mundo, ¿no? La gente y la forma en que funciona el mundo. Entonces, la medida en que esa alienación, o sea, se va haciendo cada vez más grande, nosotros, lógicamente, estamos más en peligro.
Está claro. Pues ya sabéis, si queréis charlar, conversar un ratito con Alejandro Gándara, pues esta tarde, dentro de un rato, tenéis la oportunidad. 7:00 p.m. con entrada libre hasta completar aforo en el Centro Andaluz de las Letras, ese encuentro en torno a los textos robados a la felicidad. Alejandro, gracias por atenderme un ratito. Suerte para esa tarde, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua. El de los instaladores de clima. El de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
COPE Málaga cumple 60 años y queremos compartir un encuentro con tres grandes comunicadores de esta casa. Me sentaré con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en el escenario del Auditorio Edgar Neville el próximo 9 de abril a las 6 de la tarde. Podrás seguirlo en COPE Más Málaga, en nuestra web y en dispositivos móviles. Celebramos 60 años siendo la radio más oída de Málaga. Recuerda, 9 de abril, te espero.
Nos acompañan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol, Grupo Reactiva, Ayuntamiento de Málaga y Unicaja Banco. Y la colaboración de Cámara de Comercio, EIG Formación, Abastosur, Confederación Empresarios de Málaga y Sigfrido Fruit.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A viajar, vamos con nuestro especialista en viajes, viajero, claro está, responsable del blog queverentusviajes.com, ese que nos da todos los consejos para organizar nuestra escapada o nuestras vacaciones, ahora que ya ha pasado Semana Santa y tenemos ya la vista puesta en las vacaciones de verano, ¿verdad? Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues aquí estás otra vez después de la Semana Santa. ¿Qué tal ha ido esa Semana Santa?
Pues bien, aquí la verdad es que los niños esta semana no tienen colegios e institutos, o sea que estamos también a medio gas y bueno, me pillas haciendo las maletas porque mañana me voy de viaje a Venecia, o sea que...
¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Todo el día igual, todo el día. Yo de mayor quiero ser como tú, todo el día viajando, qué maravilla. Pero bueno, me conformo con lo que me cuentas y yo voy apuntando y luego ya voy resolviendo yo en mi vida personal... que yo espero que sea lo mismo que hacen los oyentes. Pero bueno, hoy vamos a ir a buscar un sitio donde últimamente yo pensaba que era un sitio con buen clima, pero donde más tormentas se está viendo últimamente es en las Islas Canarias, ¿no? Que es lo extraño. Pero en fin, de todas formas, he visto en tu blog que tienes un artículo que hablas de qué ver en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad que mira al mar. Y digo, bueno, pues a ver qué podemos hacer si vamos allí un par de días o tres. ¿Te parece que vayamos descubriéndolo?
Sí, a ver, lo normal es que haga muy buen tiempo y te lo dice uno que va todos los años y que además va en distintas épocas del año y casi siempre hace bueno, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado estos últimos días pues es un poco extraño y como bien has dicho, pues es una ciudad que siempre mira al mar y es una urbe que lleva 5 siglos acogiendo a conquistadores, ¿no? Porque por ahí han pasado piratas como Francis Drake y viajeros de todo el mundo, entre ellos pues Cristóbal Colón, ¿no? Es una ciudad que abraza al viajero con una temperatura, como decimos, envidiable todo el año, menos estas dos últimas semanas. Y nada, pues aquí ropa ligera, zapato cómodo y si quieres vamos a desgranarte una ruta que he preparado de 3-4 días para visitar Las Palmas, ¿no? Yo el primer día iría directamente al origen de todo, en la espectacular plaza de Santa Ana, que aquí tienes su catedral, que es una mezcla de estilos fascinantes, porque en realidad tardaron 350 años en construirla, ¿no? Como muchas de las catedrales que hay repartidas por la península. Y también están las casas consistoriales de Las Palmas. Es una plaza realmente preciosa. La catedral merece la pena visitarla por dentro, ¿no? Porque tiene unas columnas que parece como si fueran palmeras, ¿no? Y luego en la plaza, pues casi todo el mundo se fija en unas esculturas que hay de unos perros de hierro colado, ¿no? Que custodian la plaza y que son todo un símbolo para los gran canarios, ¿no? Además, justo al lado de la Plaza de Santa Ana, pues está el barrio de Vegueta, que es, bueno, ahí hay discusión, ¿no? Entre una ciudad de Tenerife y entre Las Palmas, ¿no? Que dicen que sirvió como inspiración para las casas y las plazas del Nuevo Mundo, ¿no? Y sobre todo aquí en el barrio de Vegueta está la que llaman la Casa de Colón, porque Pedro, no mucha gente sabe que en su primer viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón tuvo que parar en la ciudad para reparar la carabela, la Pinta, ¿no? Uh-huh. Es cierto que la casa es preciosa y hay muchísimas referencias a lo que es la figura de Cristóbal Colón, pero no se sabe a ciencia cierta si Colón estuvo realmente allí, ¿no? Pero bueno, por la tarde pues yo de Vegueta cruzaría el barrio mayor de Triana, que está lleno de palacetes preciosos, ¿no? Y allí puedes hacer, por ejemplo, una parada cultural en el Museo Canario y terminar paseando por la calle Mayor hasta llegar al Parque de San Telmo, ¿no? Aquí hay que sentarse simplemente un ratito, admirar pues su precioso kiosco modernista y ver la vida pasar, ¿no? Yo creo que con este día ya es de lo más completito. Y para el segundo, pues vamos con la joya de la corona y uno de los motivos por el que mucha gente viaja hasta Las Palmas, que es la playa de Las Canteras, ¿no? Estamos hablando de una de las mejores playas urbanas del mundo, que tiene 3 kilómetros de arena desde la puntilla hasta su auditorio Alfredo Kraus, ¿no? Y lo que la hace única en el mundo es lo que ellos denominan la barra, que es un arrecife natural paralelo a la orilla, que hace las veces de rompeolas y además hace de protección natural para los peces y las especies que habitan ahí en la playa. Con lo cual aquí es casi una obligación alquilar un kayak o ponerte unas gafas de snorkel para explorar el fondo, que bueno, el fondo que hay tramos que te llega a la cintura, ¿no? Pero y ahí puedes ver prácticamente de todo y además porque la pesca ha estado prohibida en esta zona desde hace décadas, así que tienes un paraíso submarino, vaya, en una playa urbana, o sea que es espectacular, ¿no? Y nada, y cuando sales del agua, pues te secas, te cambias, te pones guapo y vamos directamente al parque de Santa Catalina. Aquí, tanto si viajas con niños o si tienes alma de niño, pues tienes que entrar en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Es el típico museo donde todo se puede tocar y experimentar y la verdad es que es una auténtica maravilla. Y para rematar el día, pues puedes hacer un paseíto hasta el Castillo de la Luz. Es una fortaleza, la fortaleza defensiva más antigua de la ciudad, que hoy acoge la Fundación Martín Chirino, ¿no? Uh-huh. Luego, para el tercer día, Pedro, te propongo descubrir lo que es la zona central de la ciudad, que le llaman la ciudad jardín. Aquí te adentras en el Parque Doramas, que la verdad es que es un contraste alucinante, ¿no? Cambiar la playa por este pulmón verde lleno de dragos, de ficus inmensos y palmeras y todo muy cerquita del histórico y elegante Hotel Santa Catalina, que ha salido en muchísimas películas y que entre otros famosos pues ha habido escritores de todo tipo, o sea que equipos de fútbol, toda la gente del famoso se aloja en el Santa Catalina, incluso dicen que estuvo por ahí Agatha Christie. Y es un rincón de desconexión absoluta dentro del bullicio, ¿no? En una ciudad de casi 400.000 habitantes, pues este parque Doramas es una maravilla. Para moverte por todas estas zonas, mi recomendación es usar la extensa red de guaguas o autobuses, ¿no? O si quieres alquilar una de las bicis públicas de la ciudad, que tienen un carril bici estupendo, ¿no? Y luego, para aquellos que dispongan de un cuarto día, porque claro, aquí no nos vale ir desde Málaga en coche, aquí tienes que pillar el avión sí o sí, o sea que probablemente la gente que pille un vuelo y vaya de vacaciones pues tenga un cuarto día, nos toca coger el coche y bueno, nos alejamos un poquito del centro para alucinar un poco con la geografía, que es de la isla pero que pertenece a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, subir a la caldera volcánica de Bandama, ¿no? Puedes llegar en coche hasta el pico y luego asomarte a su mirador y luego a tus pies tienes un cráter que es realmente sobrecogedor, ¿no? Rodeado de senderos ideales para hacer un trekking, que ahí ya puedes hacerlo tú todo lo largo que quieras, ¿no? Pero sabes que todo lo que bajes luego lo vas a tener que subir, ¿no? Y a la bajada pues tenemos otra parada obligatoria, que es el Jardín Botánico Canario, que es un auténtico paraíso botánico en la ladera de un barranco, y la verdad es que ahí tienes especies sobre todo de las Islas Canarias que son realmente maravillosas, ¿no? Y Pedro, si quieres terminamos como siempre, sentándonos a una mesa, claro. Más allá de los clásicos mojos con papas arrugadas, ¿no? La pata de cerdo asada o el queso al mogrote, pues Las Palmas tiene una oferta realmente brutal, ¿no? Gastronómica, y además un tanto diferente a la que tenemos aquí en la península, ¿no? Pues por ejemplo un cherne, ¿eh? que cherne es un pescado, ¿no? Que tienen ahí en la isla, que lo preparan de maravilla en muchísimos sitios. Y bueno, pues luego tienes de todo, vaya, tanto de todo que uno de los grandes secretos de la ciudad de Las Palmas está en el Fuji, que fue el primer restaurante japonés que abrió en toda España y que tiene más de 50 años, así que si te apasiona la cocina asiática, pues también es una opción, porque Las Palmas de Gran Canaria tiene uno de los puertos más importantes de esa zona del Atlántico, y ha habido siempre una comunidad muy importante de lo que son japoneses y coreanos que han ido a trabajar ahí al puerto y que, claro, ellos también necesitaban de sus delicias, ¿no? Y luego también está el vino canario, que hay varias zonas de la isla donde hay bodegas que hacen un vino realmente estupendo, así que ya sabes, para acompañar con esos típicos mojitos con las papas arrugadas y demás, te vas a poner, vaya, las botas. Una ciudad con un clima perfecto, cultura colonial, una playa infinita y preciosa y una gastronomía de primer nivel, pues yo creo que es una ciudad que nunca defrauda. La gente suele ir al sur de la isla y se olvida un poco de la capital, pero para mí es una de las ciudades más cosmopolitas y más interesantes que tenemos en las Islas Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad que mira al mar. Esa es nuestra recomendación de viajes en el día de hoy. Y para la semana que viene, pues estaba muy cerquita del 23 de abril, que se celebra San Jordi. Y en San Jordi, pues es una fiesta que de alguna manera con rosa y con libros se celebra en Barcelona. He leído en tu blog que tienes una entrada que dice "Descubre la Barcelona menos conocida". Así que vamos a intentar que me cuentes cuál es esa Barcelona menos conocida, a ver si nos llama la atención y sobre el día de San Jordi, 23 de abril, podemos ir a conocerla, ¿de acuerdo?
Me encanta cuando jugamos con esos titulares, ¿no? Hasta tú has caído atrapado por la Barcelona menos desconocida. Pues en 7 días sí. La descubrimos.
Fenomenal. Gracias, Pau. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dale un extra de energía a tu día. En Más compra el kilo de banana extra a un precio increíble. Solo 1,09 euros. Frescura, sabor y el mejor ahorro. Ven a Más compra. Precios, no palabras.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quince minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Esta semana el Museo Interactivo de la Música de Málaga inaugura una sala inmersiva. Un viaje donde dicen que el movimiento humano se convierte en arte digital. Además el nombre ya tiene nombre así como muy rarete, ¿verdad? Como ya que invita, ¿no? Se llama Hybrid Somnia. Así es como se llama esta sala inmersiva. Probablemente para hablar de esta sala vamos a hacer una entrevista a través de un mismo teléfono con el mayor número de personas que se puede contactar por el mismo sitio. Porque creo que tengo por ahí a Vicky Gómez, a Ricardo Arrescurra... A ver si lo digo bien. Arrescurrenaga. Y también creo que está por ahí a Irán Oliveira. ¿Estáis los tres o no?
Sí.
Vaya. ¿No había más gente para hacer esta entrevista, Vicky?
Ahora le llamamos. Ahora
vale. Estupendo. Bueno, vamos a intentar averiguar qué es esto de la Hybrid Somnia, que creo que se pronuncia así, ese viaje que habéis propuesto para la inauguración de esta sala inmersiva. En principio, Vicky, ¿qué es esto de la sala inmersiva del MIMMA?
Pues muy buenas tardes, muchas gracias por hacernos la entrevista y presentarnos también. pues mira, esto que vamos a hacer, la sala inmersiva, es un espacio del museo que, bueno, ya de por sí el museo es interactivo, se llama Museo de la Música Interactiva, y quisieron abrir un espacio para que haya también arte digital interactivo, porque allí les gusta mucho que si tocas, que si moves, que si tal. Y nosotros pues hemos montado allí una instalación que tú puedes entrar allí y transformarte en todo tipo de cosas.
Qué bueno.
Y eso lo hacemos... Bueno, dime.
No, te iba a preguntar, en eso que propones tú es donde te va a echar una mano Airán Oliveira, ¿no, Airán?
Bueno, somos un equipo, las dos. Tenemos aquí a Airán, lo que pasa es que está en llamada.
No, ah, que está en llamada. Bueno, pues entonces dejamos a Airán que atienda el teléfono, que ya es lo que me faltaba. O sea, con tres a la vez, pero al mismo tiempo una persona atendiendo otra llamada. Esto es tremendo. Esto nunca ha pasado en la historia de la radio. Pero bueno, tengo por ahí a Ricardo. Supongo que Ricardo sí está, ¿no? No me dirás que estás atendiendo a otra llamada.
Claro, yo estoy aquí recepcionando, estoy más técnico, vamos, tenemos más equipo ahora que en vuestra radio.
Pero ya, ya.
Yo creo que Airán sí que os puede contestar sin problema, ¿eh?
Yo creo que sí, vamos a intentarlo, ¿eh? Tenemos altavoz con altavoz.
Bueno, o sea, a ver si la técnica, si no pasa nada, hablamos con Ricardo y ya está.
A ver, vamos a intentarlo, Airán, ¿puedes?
¿Me estoy escuchando bien?
No, ese sonido no es bueno para los oyentes, así que yo creo que dejamos lo de Airán y vamos con Ricardo. Ricardo, tu parte, digamos, que es la parte musical, ¿no?, de lo que vais a hacer en la inauguración del próximo día 10, ¿no?
Sí. Vamos, yo me he sumado a ella, me han invitado y bueno, realmente... Vengo un poco a complementar o a expandir un poquillo lo que es su visión y lo que ha sido todo el trabajo que hayan hecho. Y sentirme inspirado por eso que han creado e intentar traerlo a la música. Y también, pues, siendo esta oportunidad, ¿no?, de que el museo es interactivo, de que su instalación es interactiva, pues me voy a sumar yo también a eso y voy a traer algo un poquito más de ese entorno, que no se quede solo pues en el clásico set de música, sino que voy a intentar un poco también adaptarme en ese terreno.
Porque Vicky, lo que vais a hacer sobre el lienzo lo vais a hacer en directo el viernes, ¿no?
Claro, es que vamos a coger lo que es la instalación que ya está montado y vamos a expandirla a un concierto. Donde incluso la gente va a poder meterse dentro y vamos a crear como una especie de, sin dar mucho spoiler, pero como si fuese una especie de sueño, ¿no? Porque Hybrid Sonia es una especie como de sueño híbrido, literalmente significa eso, ¿no? Entonces, pues no hemos montado ahí una cosa que, bueno, ya veréis.
Ya, habrá que verlo. Ricardo, ¿tú sabes lo que van a hacer Airán y Vicky o vas a hacer la música sobre la marcha?
Bueno, claro, es que hay que diferenciar dos cosas, porque una es la instalación que ellas ya tienen puesto ahí, que la vais a poder ver en los siguientes meses, y la otra es la intervención que yo voy a hacer, que va a ser una cosa puntual y que va a ser el próximo viernes, y ahí sí que vamos a digamos, estamos construyéndolo, ¿no? Porque sí que hemos estado en un par de reuniones hablando de cómo llevar esta instalación a un live set, ¿no?, a algo que se desarrolle en vivo, y tenemos ideas, ¿no?, pero al final son ellas un poco las que tienen esa visión de lo que se va a ver, lo que se va a tocar, y estamos todos amoldándonos un poco, estamos todos viendo cómo complementarnos, ¿no? Entonces, tengo esa idea de lo que es la instalación, pero luego ellas lo que van a hacer, pues a mí me gusta un poco sentirme... informado, pero lo justo, ¿sabes? Para también poder complementarnos ahí.
Eso es lo que va a suceder este viernes a partir de las 5 de la tarde en el Museo Interactivo de la Música. Se llama Hybrid Somnia y es un lienzo en blanco donde ahí estarán pintando, donde Ricardo le pondrá la música y donde todos disfrutaremos de un espacio que luego ya quedará en los próximos meses de forma prácticamente permanente como una sala inmersiva, que por eso que decía Vicky, que la gente va a poder meterse dentro, la vamos a poder disfrutar en el Museo Interactivo de la Música. Pues Vicky, Ricardo, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte, que vaya todo bien el viernes y que sea todo un éxito.
Ay, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la entrevista, por la atención y por la difusión. de verdad, pues estoy nada. Muy apañado.
Estupendo, pues muchas gracias a los dos. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias,
adiós. Adiós. Estamos en abril, ya se acerca la Feria del Libro en Málaga. El Paseo del Parque se vestirá de libros, de páginas, a partir del día 30 de abril. Bueno, pues ya tenemos algunas cositas y vamos a ir calentando motores, porque seguramente que va a ser parte de nuestro programa conforme se vaya acercando la fecha. Digo que ya tenemos algunas cositas que sabemos de esa Feria del Libro. Lo primero, que se ha presentado el cartel, que es un homenaje al centenario de esa revista que consagró la generación del 27. Bueno, el director de la Feria del Libro de Málaga es Manuel Iborra. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Además es que se nota muchísimo. Se ve a la chica con el pelo rojo y ya dices tú, ahí hay algo de la generación del 27, ¿verdad?
Sí, además siendo una feria en el año 26, parecía que estaba bien que nos fuéramos acercando a esa idea de centenario. Así que vamos de alguna manera calentando motores. Sabemos que en Málaga y Feria del Libro de Málaga es un evento histórico y una ciudad histórica. Así que nos encanta jugar con esta idea. Y ya veréis la próxima semana cuando presentemos, el evento va a ser grandioso y creemos que es una maravilla jugar con esta historia que tenemos en la ciudad y en el evento.
Está claro. Bueno, eso la semana que viene ya iremos hilando, pero vamos a hablar de las cosas que se pueden contar porque ya las sabemos. Ese homenaje a la revista Litoral, que cumple 100 años de vida y que va a ser, es ya el cartel anunciador de la edición número 55 de la Feria del Libro. Pero también tenemos ya a la persona que va a dar el pregón, ¿no? Sabemos quién va a ser.
Sí, además fue una de las protagonistas de la última edición. Ahora mismo Esther García Llobet es una de las escritoras más leídas en España. Tiene, digamos, un estilo muy especial que hace que sea una lectura muy atractiva. Es una lectura tanto para personas cultas como para personas que les gusta un estilo muy directo, muy audiovisual. De hecho, ella viene como guionista de televisión y cine. Así que, y una cosa que sí que llevamos buscando desde hace tiempo, nos apetecía mucho, es que tanto el cartel como el pregón estuvieran relacionados directamente con Málaga. Al igual que el resto de la programación, aspiramos a que sea a lo mejor que se edita en España y que haya incluso presencia internacional, sí que nos apetece que esos dos puntos estén hilvanados con Málaga. Esther tiene orígenes malagueños, vive mucho tiempo en Málaga, así que nos parecía que podía ser una gran pregonera.
Ajá. ¿Se sabe ya quién va a recibir el premio Feria del Libro?
Sí, ha salido ya publicado, es público. Sí. Últimamente siempre íbamos alternando entre editoriales y librerías, pero de alguna manera siempre yo creo que es algo bonito el que estemos abiertos a ir cambiando también el camino cuando sea posible. Y admirábamos cómo es el Festival Irreconciliable de Málaga, creemos que es una gestión cultural muy fresquísima, muy necesaria y que, por ejemplo, nosotros como evento cultural somos muy tradicionales, arrastramos muchas costumbres, nos encanta mirarnos en ello y aprender lo posible. Así que el premio de la Feria del Libro es para Festival Irreconciliable, que bueno, ya como todo el mundo sabe, hay detrás dos grandes poetas, dos grandes narradores, así que de alguna manera estamos jugando en nuestro terreno también.
Premio Feria del Libro de este año para Irreconciliables, el Festival Internacional de Poesía de Málaga, la pregonera de esta Feria del Libro, de la 55 edición, la escritora malagueña Esther García Llobet, y el cartel del que hablábamos que hace referencia a esa niña del pelo rojo, que tiene que salir evidentemente porque la revista Litoral cumple 100 años y había que hacer un homenaje. Además, me encanta eso de libros con olor a litoral. Eso nada más que se puede hacer en Málaga, porque olor a litoral pocas ciudades como la nuestra lo tienen. Así que hay que reconocer que es una buena llamada de atención en todo caso. La semana que viene oficialmente presentáis ya todos los actos, entiendo, ¿no, Manuel?
Bueno, si no todo, una parte importante. La verdad es que las ferias son un evento tan grande, tan dinámico. Además, hay cosas que se van cayendo, yo qué sé, por alguna enfermedad. O de repente hay una gira de un escritor que tiene que pasar por un sitio inesperado. Y hay cosas que van cambiando y que se van sumando. Hay personas que de repente dicen, mira, tengo ahora el hueco, quiero ir a Málaga. Pero sí que podemos pensar que en un 80% de la programación está cerrada, sobre todo, a lo mejor, las personas que tienen la agenda más complicada. Os va a llamar mucho la atención. También gana la feria en ambición. La verdad es que la feria ya llevamos como 10-12 años que en cada edición siempre va mejorando. Es decir, que hemos tomado ya esa pendiente de mejora, ese círculo virtuoso, que yo creo que hace que... No quiero adelantar muchas cosas, pero sí que es verdad que para que os hagáis una idea... me apetece mucho, estoy investigando cómo han sido las ferias en toda su historia, porque a veces, hablando con otros malagueños, siempre me dicen, hubo un momento donde teníamos casi 100 casetas, hubo un momento que, y yo quiero ver con datos si eso es verdad. Y creo que puedo adelantar que esta va a ser la feria más grande que ha habido en la historia en Málaga. Qué Así bueno. que, como imagináis, estamos muy ilusionados por presentarla.
Bueno, pues ya hablaremos cuando ya llegue el momento de todos los actos, todas las actividades, todo lo que vamos a poder disfrutar de nuevo un año más en el Paseo del Parque a partir del 30 de abril, que será cuando se inaugure la edición número 55 de la Feria del Libro de Málaga. Manuel Iborra, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo bien y seguiremos pendientes de todos los detalles.
Gracias por vuestro apoyo, un abrazo.
Igualmente.
Solo las máquinas no tienen miedo, solo las máquinas no se equivocan. Solo las máquinas no tienen sexo, cara, lengua, besos, boca. Solo las máquinas no sufren vértigo, solo las máquinas no se alborotan. Solo las máquinas se quedan quietas, mudas, muertas, huecas, solas.
Solo las máquinas. Así se llama este segundo adelanto del nuevo disco de canciones inéditas de Sole Jiménez. Te acordarás de ella porque formó parte de aquel famosísimo trío llamado Presuntos Implicados. Luego ya emprendió su carrera en solitario. Bueno, pues ahora vuelve con un nuevo álbum donde está este tema titulado Solo las máquinas. Por eso hoy hemos querido cerrar el programa musicalmente con la voz de Sole Jiménez. Hasta aquí hemos llegado, como siempre, con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Y ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Máquinas.